el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 11 de febrero. Antes de nada, como siempre, gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La gran cita futbolística del día es obviamente la que medirá esta noche en el Etihad al City y al Real Madrid, pero esta mañana estamos también pendientes del juicio por presunta agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso, porque está compareciendo en este momento el expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Sobre el beso a Jennifer, insiste en que fue consentido y espontáneo y ha añadido esto.
Yo me equivoqué porque yo estoy en una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad que desde el primer momento reconocí. Me he equivocado. Yo me comporté como un deportista que consigue un éxito, como uno más del grupo, y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional. Pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, es para nada.
Y sobre las coacciones a Jennifer, las ha negado rotundamente. Asegura que ni él las ejerció directamente ni pidió a ninguno de los acusados que lo hicieran.
¿Usted no manipuló a todo su entorno para conseguir su objetivo, que era una versión beneficiosa para usted?
No, ya le he contestado que los tres acusados, que ni yo mandé a Jorge Vilda, ni yo hablé en ningún momento, ni directamente ni indirectamente, con el señor Rivera, ni yo le dije a Albert Luque en ningún momento que hiciera tal o cual cosa. Él estaba allí, de vacaciones.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ese juicio a Rubiales centra la actualidad, también el del caso Mascarillas. Primera sesión, se sientan en el banquillo los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, acusados de embolsarse hasta 6 millones de euros en comisiones con la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. A esta hora también es noticia el nuevo impulso de la Comunidad de Madrid por la vivienda pública. Se duplican los inmuebles destinados a jóvenes en la región Begoña-Alarcón.
Sin más viviendas para jóvenes y en más municipios, la comunidad duplicará su oferta del Plan Solución Joven para fomentar su emancipación. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que las 2.000 viviendas previstas en el Plan Vive Solución Joven para menores de 35 se van a duplicar más del doble, puesto que van a pasar a ser 4.500 repartidas en los siguientes municipios: Madrid Capital, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Móstoles, Arroyo Molinos, Colmenar Viejo, Valdemoro, Loeches, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco.
Palabras de Díaz Ayuso en Colmenar Viejo, donde ha entregado las llaves de 286 viviendas en régimen de alquiler a un precio un 30% por debajo del de mercado. La Comunidad de Madrid ya ha entregado 2.765 pisos del Plan Vive y tiene en construcción otros 5.300.
A esta hora, en el Palacio de la Moncloa, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional, 50 euros más al mes. Por primera vez tributará en el impuesto de la renta. Hacienda no ha subido el mínimo exento y se quedará con el 40% de esa subida, 300 euros al año, en el caso de trabajadores solteros y sin hijos. Noelia Ontoria.
Sí, dependerá de la situación familiar. Algunos tendrán que pagar el mínimo del IRPF, otros no, porque no llegan a superar el exento por las rebajas que se aprobaron en la parte baja de ese impuesto en los últimos años. Sin embargo, es una medida que no ha gustado nada a los socios de Sumar. Están muy enfadados y lo han manifestado en las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aún no se ha pronunciado, solo ha subrayado la importancia que para el empleo y el crecimiento tiene el salario mínimo en nuestro país.
El salario mínimo interprofesional no solamente no es una amenaza para nuestro país, es lo mejor para nuestro país. Es lo que le hace que nuestro país camine en la buena dirección.
En el informativo también vamos a hablar de una nueva sentencia que pone en entredicho la legalidad de las multas impuestas por el Ayuntamiento de Madrid en las zonas de bajas emisiones, en la Plaza Elíptica, en concreto en el túnel. Considera la justicia que el consistorio madrileño no tiene competencia para sancionar en la carretera A42 al ser de titularidad estatal. El recurso lo ha promovido la Organización de Automovilistas Europeos Asociados. Mario Arnaldo es su presidente. Respuesta del alcalde Martínez Almeida. El consistorio ha planteado recurso de casación.
Lo que pretende el Ayuntamiento de Madrid es ganar tiempo para seguir cobrando decenas de miles de sanciones impuestas injustamente.
Lo que parecería razonable, desde luego, es que pudiera haber algún mecanismo mediante el cual hubiera una unificación de doctrina que diera seguridad tanto al ayuntamiento como también, por supuesto, a los interesados.
Y un apunte más, en media hora conoceremos el Premio Nacional de Tauromaquia, convocado por el Senado 9 Comunidades Autónomas, se falla en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, y sustituye al eliminado por el Ministerio de Cultura.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, vamos ahora con lo más llamativo, un clásico prematuro. City y Real Madrid vuelven a verse las caras por tercera temporada consecutiva, esta vez en la eliminatoria de repesca para buscar los octavos de final. Ninguno llega pletórico, pero será un partidazo. Ancelotti nos da las claves del choque.
Parece un clásico, es muy difícil prever lo que va a pasar en este partido porque depende mucho, va a depender mucho de la actitud, de la calidad, de la confianza, de la personalidad. Son partidos de un nivel tan alto que tú tienes que sacar la mejor versión en todos los aspectos, no en uno solo.
Los blancos llegan con una defensa totalmente remendada por las bajas. Valverde puede ser el 2, pero podría serlo incluso Mendy. Arriba está clara la presencia de las cuatro pirañas, Bellingham, Vinicius, Mbappé y Rodrigo. Este último se refirió por primera vez a las presuntas ofertas que le han llegado desde el City o desde Arabia.
De verdad, sobre ofertas yo no sé mucho, creo que eso es más con mi padre, que es mi agente, y el club si tiene algo yo no sé, de verdad, yo soy muy agradecido de que haya intereses de otros equipos en mí, pero estoy muy contento aquí, como siempre digo, quiero seguir muchos años aquí.
El City vive una temporada típica, le han lastrado las bajas y se ha gastado más de 200 millones en el mercado invernal. Ha llegado boqueando hasta esta eliminatoria y en su liga está quinto a 15 puntos del líder. A Guardiola le preguntaron si temía, por supuesto, en caso de caer eliminado.
Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente, por la mañana, cuando estamos perdiendo, pero no tengo esta sensación. Evidentemente estoy aquí y aún tengo el sitio por lo que hemos ganado en los últimos años, si no, probablemente no estaría aquí. Pero creo que por la relación que tenemos seré yo mismo. El que diremos esto, no le doy la vuelta y nos daremos la mano. Eso es lo que pienso hoy, pero igual mañana me echarán a la calle.
Hoy se disputan otras 3 eliminatorias, 2 a las 9, Juventus, PSV Eindhoven y Sporting de Portugal, Borussia Dortmund, y 1 a las 7:15. Duelo galo entre el Brest y el Paris Saint-Germain. Muy favoritos los parisinos, pero habla su técnico Luis Enrique.
Es evidente, nosotros somos favoritos ante un equipo como el Brest, pero el fútbol está lleno de sorpresas, el fútbol no premia al equipo siempre que mejor partido pueda hacer y es una competición tan importante que lo que buscamos es estar en nuestro mejor rendimiento.
La Liga, su presidente Javier Tebas, ha denunciado al Real Madrid ante el Comité de Disciplina de la Federación por la carta que envió la semana pasada y en la que ponía en duda la pureza de la competición. Estudia además hacerlo ante otras vías. Rafa Alcorta se perfila como el próximo director deportivo de la selección, cargo que ocupaba anteriormente Albert Luque. También se valoraron para el cargo los nombres de Iniesta, Casillas o Caranca. En el Atlético, su capitán, Coque, 33 años recién cumplidos, ha dicho por primera vez que su final está cerca. Tal vez hable de su final como rojiblanco, porque luego habla de poder jugar 4 años más. Lo hizo al referirse a si le gustaría ganar el Mundial de Clubes del próximo verano.
Bueno, personalmente yo creo que es un reto enorme, no solo para mí, sino para todos los compañeros. Mi carrera casi ya está casi al fin, por decirlo así. No sé si podré jugar 4 años más. Que todos los equipos y todos los participantes, incluso todos los jugadores, quieren ganarlo y poder levantarlo ya que soy el capitán.
Pésima noticia en el Leganés, se confirmaron los peores presagios y el recién llegado Barišić sufre rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Adiós a la temporada, se rompió a los 5 minutos de debutar como pepinero en Mestalla. Tras mucho tiempo ausente, Raúl de Tomás ha vuelto a ejercitarse con el Rayo esta misma mañana, aunque lo hizo en solitario. Su estado es toda una incógnita porque el club nunca quiso informar al respecto. Anoche con concluyó la jornada 23 de Liga. Empate a 1 entre Mallorca y Osasuna. Murici de penalti hizo el 1-0 en el 81. Boyomo empató en el 94. Lío en el fútbol femenino. Durante el derbi entre Español y Barcelona pudimos ver una imagen en la que la defensa del Barça, Mapileón, tocaba las partes íntimas de la jugadora perica Daniela Caracas. El Español emitió un comunicado denunciando la gravedad del gesto y los numerosos insultos que su jugadora ha recibido a través de las redes sociales. Mapileón emitió posteriormente otro comunicado en el que niega los hechos y dice que solo le tocó la pierna y que todo esto solo busca dañar su imagen. Más fútbol femenino y comienzan a disputarse los cuartos de final de la Copa de la Reina. Eliminatoria partido único. El Atlético de Madrid juega desde las 7 en Extremadura contra el Cacereño, equipo de segunda división. Muy favoritas las rojiblancas, lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Baloncesto, esta pasada madrugada debutó Luka Doncic con los Lakers en medio de una enorme expectación. El esloveno jugó 23 minutos anotando 14 puntos y repartiendo 4 asistencias. Ganaron los Lakers sobre Utah 132-113. Además, el base madridista Hugo González, 19 años recién cumplidos, es la gran novedad en la lista que ha ofrecido Sergio Escariolo. España, ya clasificada para el europeo, se mide a Bélgica y Letonia los días 20 y 23 de este mes. Más básquet, entre hoy y mañana se disputa la vigésima jornada en la división de plata. Fuenlabrada, tercero en la tabla, visita al Castellón hoy desde las 9 menos cuarto. El turno de Estudiantes llegará mañana. Y en fútbol sala, hoy se disputan 3 partidos de los cuartos de final de la Copa de España, eliminatoria partido único. Los madrileños de Inter Movistar juegan desde las 9 de la noche en la pista del Valdepeñas. Muy favoritos los interistas, líderes en la liga, los manchegos son cuartos por la cola en el campeonato liguero. 1:11, hoy es día de partidazo en el Etihad. Y prácticamente ya es un clásico. Tantas veces se han visto ya en las últimas temporadas. En 2020, octavos de final, pasó el City. 4-2 en el global. En 2022, semifinales, pasó el Real Madrid, 6-5. Si recordáis aquel loco 3-1 del Bernabéu con doblete de Rodrigo. En 2023, semifinales, pasó el Manchester, 5-1, con aquel terrible 4-0 del Etihad. Y en 2024, es decir, la temporada pasada, pasó el Real Madrid tras el 4-4 por penaltis. Acordaos de Lunin, aquel penalti de Bernardo Silva a las manos. En fin, en los últimos años, el que pasó luego ganó el torneo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
No llega pletórico ninguno, esa es la verdad. No. El Madrid llega líder de su liga, que es realmente un gran valor, pero con la defensa tremendamente remendada, y el City llega quinto en su liga, fuera de los puestos de Champions, a 15 puntos del líder, y ha llegado boqueando prácticamente hasta esta eliminatoria de repesca.
Sí, es verdad que ha recuperado efectivos Guardiola en cuanto a la defensa se refiere, porque aunque vienen con pocos minutos en las piernas, pero gente como Stones o como Rubén Díaz están para este partido, que han tenido diferentes problemas físicos en los últimos tiempos. Pero lo del Real Madrid es un drama, como dice Ancelotti, es emergencia total en esa línea defensiva de la que venimos hablando de manera permanente, más allá de las ausencias ya desde hace mucho de largo recorrido, como las de Militao y Carvajal, lo de Alaba y Rüdiger, que es poca cosa, pero ha caído justo en este momento de la temporada, más la de Lucas Vázquez, que también propicia que ahora mismo el Real Madrid no tenga ni un lateral derecho. Así que con todo esto tiene que confeccionar un equipo Ancelotti, sobre todo la dificultad que conlleva el armar una defensa competitiva. El City también ha tenido muchos problemas. Evidentemente, como tú dices, lo que más le lastra seguramente es eso menos 15 que tiene con respecto al Liverpool. Dice adiós a la posibilidad de disputar la Premier este año. Y en ese sentido el Real Madrid sí que está un poco más vivo, desde luego mucho más vivo, siendo el líder aquí en España.
Yo me imagino la cabeza de Ancelotti como una batidora durante la noche. ¿Quién pongo de lateral derecho? ¿Pongo a Valverde? O igual me invento lo de Mendy, como comentaban ayer los compañeros de la Copa, y paso a Fran García a la izquierda, claro. Porque lo de Tchouaméni y Asensio no tiene vuelta de hoja una vez que Vallejo no cuenta prácticamente para nada. De hecho, ayer lo dejó muy claro Ancelotti.
Sí, sí, él lo dijo claramente, que el tema de Vallejo es un futbolista con el que no se contaba ya desde principio de año, pero él ha insistido en quedarse, y como acaba contrato en junio, pues el Real Madrid entiende que es un jugador con el que no se cuenta y por tanto es preferible darle oportunidades a los más jóvenes, más allá de que futbolísticamente no es Beckenbauer, porque evidentemente si fuera un central de primer nivel,
claro, jugaría.
Seguramente jugaría. Pero lo está claro que Ancelotti, yo creo que ya le puso la cruz en aquel partido de Liga contra el Alavés, cuando ganaba 3-0 y al final se complicó la vida el equipo y acabó pidiendo la hora. En cualquier caso, claro, varios asuntos con respecto a la defensa del Real Madrid esta noche. Uno, como dijo Ancelotti después del partido en Butarque, no le gusta o en principio no contemplaba poner a Valverde y a Tchouaméni en la línea de defensa los dos, porque evidentemente es
son dos defensas
no poder contar con ninguno,
postizos.
Claro, no puede contar con ninguno de los dos en el centro del campo y los dos les dan mucha solvencia al medio campo del Real Madrid, de ahí que se haya inventado o haya aprobado o haya ideado lo de Mendy de lateral derecho y Fran García de lateral izquierdo. ¿Se atreverá a hacerlo? Pues ya veremos. Yo creo que tiene muchas posibilidades, sinceramente. Es verdad que, en teoría, Mendy va a tener que enfrentarse a Sabiño, que es un problema gordo esta noche, pero eso le posibilita tener a Valverde en medio campo con todo lo que produce Valverde en medio campo para el Real Madrid, que va a tener que vérselas con Kovacic, con Bernardo Silva, etcétera, etcétera. Así que es una opción que no es descartable.
Consultamos una opinión cualificada, la de Iván Pérez Muñoz, exjugador del Real Madrid, comentarista aquí en Onda Madrid. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La pregunta es doble. ¿Tú qué harías y qué crees que va a hacer Ancelotti con este puzzle que tiene en la defensa?
Bueno, pues lo que yo creo que haría... Bueno, yo me acabo de enterar ahora mismo lo que habéis dicho de Mendy, ¿no? Sí. No lo contemplaba, ¿eh?
Sí.
La verdad, yo apostaba más por la línea de cuatro, jugando con Valverde y Tchouaméni ahí en la defensa. Lo que pasa es que, fíjate, al final de los cuatro, de la línea de cuatro, dos son centrocampistas, como estáis comentando, y lo que está diciendo Carlitos, el Madrid tiene unos problemas para confeccionar importantes, no sé cómo saldría el experimento ese de los dos laterales izquierdos, la verdad sería difícil para Mendy. Fíjate, ya es difícil para Tchouaméni jugar en una posición que no es suya y Valverde es más solvente ahí, pero Mendy a pierna cambiada en un partido así, no lo sé. A la hora de salir con la salida de balón por banda derecha, pierna cambiada, no lo sé. Yo eso no lo veo, pero es una posibilidad también, la verdad.
Lo ha hecho esporádicamente, en alguna oportunidad, esporádicamente, en partidos muy concretos, sí. Ratitos, incluso en alguno de menor enjundia sí lo ha hecho, pero lógicamente lo de hoy no es precisamente menor enjundia. Al margen de eso, lo demás más o menos está claro. Él ya aseguró ayer, me refiero a Ancelotti, que juegan los cuatro pirañas de arriba, Bellingham, Vinicius, Rodrigo y Mbappé, eso está claro. Valverde jugará atrás o jugará en medio, pero va a jugar seguro. Yo creo que Ceballos va a estar, Carlos. Sí, la otra alternativa sería Modric y vamos a ver si Camavinga encuentra o no encuentra hueco, ¿no?
A ver, el tema de Camavinga es que lleva pues casi un mes parado, porque
claro,
el otro día jugó un ratito. Claro, jugó un ratito el otro día en el derbi y yo creo que a Ancelotti todavía le ve corto. Pero evidentemente, si al final se decanta por poner a Valverde de lateral derecho, no tiene otra que poner a Camavinga, yo creo que con Ceballos. Si al final Valverde entra en el medio, yo creo que no va a jugar Camavinga de salida. Y esa es la única duda. Es una buena prueba de fuego, y esto es algo que también quería yo comentar como Iván, que claro, el secante de Haaland estas dos últimas temporadas que lleva en el
Rüdiger.
Ha sido Rüdiger. Haaland no le ha hecho un gol al Madrid en las eliminatorias.
Cuatro partidos, cero goles.
No le ha hecho y además ha estado poco activo, es decir, sí. Que no es que no haya, las ha tenido claras, sí, sí. Y haya dicho que las... No, es que prácticamente no las ha olido. Haaland lleva, he mirado el dato esta mañana... 47 goles en 46 partidos de Liga de Campeones en toda su trayectoria con el Dortmund, con el Leipzig. Es decir, sale a más de un gol por partido, pero curiosamente los partidos contra el Real Madrid no ha marcado. Y eso es una prueba de fuego para Tchouaméni y Asensio hoy extraordinaria.
¿Cómo
claro.
crees que va a resultar ese duelo de un delantero centro goleador? 25 goles lleva esta temporada. Es verdad que el equipo no está al nivel de otros tiempos. También necesita que le surtan de balones. Contra una defensa, un Asensio, que tiene una pinta estupenda, pero que no tiene experiencia, Iván, y un Tchouaméni, que está donde está por imposición de la ausencia de jugadores.
Sí, pero mira, José María, yo creo que eso es un poco un tema de todo el equipo, no solamente de ese enfrentamiento. Evidentemente tú te enfrentas al delantero que tienes, que en este caso es Haaland. Pero yo miro mucho más el bloque, o sea, lo que no le tienen que llegar balones claros es a Haaland. Y eso es un trabajo de todos, o sea, no es un trabajo solamente de los centrales y laterales. Creo que el Real Madrid tiene que jugar como bloque, que en los partidos importantes o cuando ha jugado con equipos que tienen calidad y tienen talento lo pasa mal. Y yo creo que hoy es un partido para, pues mira, lo que escuché el otro día a Rodrigo en rueda de prensa, al final el Madrid necesita compromiso para este partido. Creo que Ancelotti dio un toque de atención en el intermedio contra el Atleti y ese es de los pocos partidos que yo he visto al Madrid un poco más agresivo a la hora de defender. Pues hoy es un partido así. Necesitan a los cuatro de arriba, necesitan trabajo, necesitan estar juntos, necesitan que haya muy pocos espacios entre líneas, porque te enfrentas a un gran equipo, aunque es verdad que no está atravesando su mejor momento. Pero de ahí es lo que tiene que, si trabajando en bloque, trabajando en grupo, es lo que tienen que conseguir es que no le lleguen balones a su mejor jugador, al jugador que no le puedes dejar ni medio metro, porque como ha dicho Carlitos, fíjate la cantidad de goles que lleva en Premier, en Champions y tal. Entonces, un jugador muy peligroso, que tiene que haber muchísimas ayudas de todos los compañeros, pero bueno, insisto, esto es de compromiso de todos.
¿Cómo respira Ancelotti antes del partido? Carlos ha resumido lo más interesante de la comparecencia de prensa.
El City es uno de los mejores equipos de Europa. Sigo pensando que el City tiene el mejor entrenador que hay en este momento, en esta competición. Que sigo pensando que es el partido más complicado que podemos tener. Creo que en estos tipos de partidos también, si uno no está a 100%, va a sacar el 100%. De lo mismo, es lo mismo pasa por nosotros, que pensamos que somos competitivos también a pesar de la emergencia que tenemos.
¿Está preparado para, en caso de no pasar la eliminatoria, que todas las críticas y las culpas vayan a usted?
Sí, sí, no hay duda que estoy muy preparado, sobre todo por la historia que tengo atrás, que me cubre bien. Cuando juega una eliminatoria hay riesgo que no salga bien. El riesgo aumenta cuando tú te vas a enfrentar contra uno de los mejores equipos y contra uno de los mejores entrenadores. Estamos preparados.
La historia nos dice en los últimos años que cada vez que el Real Madrid pasa una eliminatoria del City, queda campeón de la Champions. ¿Enfrentar al City es una motivación o es un dolor de cabeza?
Así. No, siempre es un dolor de cabeza. Pero la realidad es esta. El año que ha pasado el City ha ganado la Champions. El año que hemos pasado nosotros hemos ganado la Champions. Estoy convencido que el equipo que pasa esta eliminatoria va a llegar lejos en esta competición. Lo que sorprende un poco es que si jugamos este playoff, nosotros, el City, no es culpa de la UEFA, es culpa nuestra, pero es un poco sorprendente que tenemos que jugar este partido, que podría ser, como ha sido en los años pasados, una semifinal, un cuarto de final, en este momento de la temporada. Pero, repito, es solo culpa nuestra.
Y una segunda opinión, la de Rodrigo Goes, que está en un gran momento de forma y que con los compañeros de Movistar analizaba algunas de las claves del partido, sobre todo lo primero, lo prematuro de este partido, habitualmente cuartos, semifinales, esta vez en la repesca.
Yo siempre digo sobre este partido que es un partido que no queríamos enfrentar y creo que ellos también no querían enfrentar a nosotros ahora. Muy temprano, pero está bien, nos toca a ellos ahora, estamos centrados, creo que estamos mejorando en la temporada y bueno, a ver si ganamos. Yo siempre veo una eliminatoria como 50-50 para cada lado. Son los dos mejores equipos del mundo en los últimos años que no hacen quizás la temporada que todos esperan. Pero a ver ahora en este partido, tenemos que tener mucho respeto a ellos por la manera que juegan muy bien, y nosotros también jugamos muy bien, y bueno, quien falla menos creo que pasa. Claro, con la calidad que tiene todos los equipos en el ataque, quien se defiende mejor, tiene más oportunidades de pasar a la próxima fase, entonces creo que esa es la clave también.
Iván, para mí elemento clave, la manera en que defiende al City. Los últimos años el City te comía, te presionaba, te ahorcaba prácticamente junto a tu área. Este año ese rendimiento defensivo es muy inferior. No hay esa voracidad, no hay ese hambre, no hay ese nivel físico que te asfixiaba. Y eso hoy el Madrid lo puede aprovechar.
Sí, sí, sí. Yo creo que el City está falto de confianza a la hora de construir, que es lo mejor que ha hecho seguramente en los últimos años. Y el Real Madrid seguramente está a falta de confianza defensiva. Entonces, todo eso me estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir Rodrigo. Fíjate, los dos equipos, quizás sea una de los mejores ataques que hay ahora mismo en el mundo, el City y el Real Madrid. Pero estoy muy de acuerdo con él cuando dice que en este partido lo va a ganar quien mejor defienda. No es quien mejor ataque, porque yo creo que el equipo que esté más junto, más solidario y le dé menos espacio al contrario, yo creo que es el que va a sacar un buen resultado. También no tenemos que olvidar que hay dos partidos, o sea, que no se puede perder todo en el partido de ida. O sea, que bueno, en ese caso yo creo que lo que he comentado antes, al final el Real Madrid parte de la confianza de sacar un buen resultado y bueno, pues de estar juntos, de estar comprometidos, y yo creo que la clave va a estar ahí, en un equipo que defensivamente esté a la altura de lo que necesita este equipo.
Vamos con detalles de la última hora del Manchester City, hemos contado los trazos gruesos, vamos ahora con los detalles. Miguel, buenas tardes.
Buenas. tardes, José. Pues sí, el City, como comentamos, es que se juega la temporada, porque la Premier, como tú bien decías, está quinto a 15 puntos del líder, así que se juega todo y su último match ball, digamos, pasa por este tren de la Champions. Vamos a escuchar a Guardiola hablando en la previa de varios temas, sobre el favoritismo y el papel de este, sobre la disciplina defensiva del Real Madrid, que él considera un detalle clave, y sobre todo, sobre si peligra su puesto.
Sabemos que la eliminatoria será dura en los dos partidos y intentaremos hacer dos buenos partidos. El hecho de ser favorito o no favorito cambia poco. Veremos lo que haremos en el campo. El Madrid, el talento siempre ha estado, pero su disciplina defensiva es lo que ha marcado su diferencia. El partido del año pasado, lo bien que defendieron todas las acciones. Fuimos capaces en el Bernabéu de hacer dos goles fuera del área. En el partido de aquí no nos dejaron ni acercarnos a permitirnos chutar de fuera del área. Creo que la eliminatoria volverá a estar, va a estar chula. Me cantan que me van a echar al día siguiente por la mañana cuando estamos perdiendo, pero no tengo esta sensación. Creo que evidentemente estoy aquí y aún tengo el sitio por lo que hemos ganado en los últimos años, si no probablemente no estaría aquí. Por la relación que tenemos seré yo mismo el que diremos esto, no le doy la vuelta y nos daremos la mano.
Guardiola lleva todo el año prácticamente desesperado con el tema de las bajas, sobre todo por la de Rodri, que es una baja muy sensible para los citizens. Y prácticamente tendrá a toda la gente disponible, menos a Rodri para hoy. Así que veremos a ver qué once saca. En portería veremos si Ederson está al 100%, porque los últimos dos partidos no ha jugado. Lleva toda la temporada medio renqueante. Eso sí, Ortega viene de dos malas actuaciones, así que ayer entrenó Ederson con normalidad. Veremos si es el titular. Y en defensa, Rubén Díaz y Akanji parecen bastante fijos. Veremos a ver quién ocupa el resto de posiciones. Lo normal sería Guardiola por izquierda y Mateus Núñez por derecha. Pero bueno, también puede entrar Rico Lewis, Stones, Kusanov. Tiene bastante disponibilidad y Guardiola. Y en el centro del campo, Kovacic hará de Rodri, en teoría, y por delante estarán De Bruyne y Bernardo Silva acompañándolo, y arriba, en punta, Haaland, y luego dos posiciones para tres nombres. Los extremos serán Savinho, Foden y Marmous. Entre esos tres hay que sacar dos, que serán los que se repartan las bandas.
Y una última cuestión, Iván. Yo creo que Guardiola habrá pensado mucho en cómo negarle los espacios a los de arriba del Madrid, porque si tienen espacio para correr, esta gente te mata. Y está claro que hoy solo es el partido de ida. Hay que mantenerse vivo como primer mandamiento, ¿no?
Sí, al final el arma del Real Madrid es la transición rápida y el peligro que tienen y la velocidad que tienen sus cuatro delanteros de arriba, sobre todo los tres, junto con el enganche que es Bellingham. Guardiola lo sabe perfectamente, sabe que la transición es muy peligrosa para el City. Yo creo que, fíjate, que el Madrid no va a salir arriba, yo creo que va a salir replegadito atrás, metido y esperar esas transiciones rápidas que le ha dado tantos éxitos al Real Madrid, ¿no?
Iván, un abrazo. Te escuchamos esta noche a partir de las 8:30.
Venga, un saludo a todos.
¿Qué más, Carlos?
Bueno, del partido está todo vendido, evidentemente. Está lleno el aforo del Etihad, 48.000 personas, de las cuales 1.250 van a ser del Real Madrid. Esos son los representantes de la afición merengue esta noche en el estadio del partido. El árbitro, como decíamos ayer, el francés Clément Turpin, que es un buen árbitro, muy experto, le ha pitado 7 veces al Real Madrid, con 6 victorias merengues y un empate. Así que, bueno, todo preparado. Ha llegado Florentino Pérez, el presidente, esta mañana al hotel de concentración del equipo, donde me imagino que ya se habrá enterado que la Liga
le ha denunciado ante la Comisión de Disciplina por la famosa carta.
Sí, como ya anunciaron el otro día después de la reunión, a petición de todos los clubes, ha sido denunciado el Real Madrid ante la Comisión de Disciplina por esa carta en su día enviada tanto a la Federación Española de Fútbol como al CSD, bueno, pues quejándose de la integridad deportiva de toda la competición.
Prepara la garganta que te va a hacer falta para esta noche, ¿eh?
Últimamente la verdad es que hay muchos goles, porque el año pasado en la ida fue 3-3, sí. Y en la vuelta fue 1-1, pero luego estuvieron los penaltis, o sea que suelen ser partidas de bastantes goles, sí, estará divertido.
Partidazo. Una mínima pausa y seguimos con más del Madrid y del Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Hoy tenemos doble sesión. Desde las 7 por el 106 de la FM te contamos el Cacereño Atlético de Madrid de cuartos de la Copa de la Reina. Y desde las 8 y media, Noche de Champions por el 101.3 y 106. La primera gran final para el Real Madrid contra el Manchester City en el Estadio de Etihad. Además, baloncesto. Castelló Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid, además en un día francamente muy especial. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato, lo es del Atlético de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, ¿cómo afrontas lo de esta noche? ¿Esperanzado? ¿Crees que el Madrid lo va a sacar adelante? ¿Lo temes? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a ver, estamos con duda que lo que está con el equipo, como lo que está haciendo, ¿no? Oye.
Sí.
Vale, perdona.
Te oímos.
De repente, joder, ahora para una vez que tengo un teléfono nuevo.
Se te oye maravilla.
Se te oye muy bien.
Has mejorado.
Te ha costado una pasta. vamos a ver. No, yo lo que más temo es la defensa peligrosa que tenemos nosotros.
Normal.
Pero para Courtois, ¿eh? El peligro viene para Courtois con nuestra defensa. Y es verdad, esa es la duda que tiene todo el madridismo, es verdad, o sea, que es así. Nos falta esta gente y, bueno, luego este señor, como los cambios los hace ya, los hacen cuando están la mayoría de los jugadores en el autobús para irse a casa, o sea, última hora siempre, me cago en la mar y, claro, los hace muy tarde.
Ahí está el gran peligro, en el remiendo que supone jugar atrás.
Claro,
vamos a ver quién
claro.
juega, incluso posibilidad de que juegue Mendy en la derecha, pero puede jugar Valverde perfectamente. El caso es que pongas lo que pongas, solo tienes uno puro, que es Asensio, y no tiene experiencia, y
exacto.
Mendy...
Es el único que, y además el comportamiento que está teniendo el chaval es magnífico, pero es que claro, resulta que bueno, cuando le pusieron el otro día al otro chaval, tenía más nervios que la leche, o sea que...
Jacobo Ramón.
Sí, el Jacobo lo mismo también, y luego, y es que no tenemos nada. ¿Qué problema ha habido? Que no se ha fichado cuando se tenía que haber fichado. O sea, los fichajes de invierno, es lo que dicen, y es verdad. O sea, el City... que bueno, no se puede comparar porque estos tienen...
Sí, el dinero por
tienen,
castigo.
Tienen
claro.
dinero, exactamente, 250 millones, bueno, que se han gastado esta gente. Y nosotros cero, joder. O sea, ahí está también un poquito aquí la cuestión. Nosotros al menos dos defensas se tenían que haber fichado ya. Si no se saca gente de la cantera, porque luego resulta que lo tienes en la cantera y resulta que no le pone, entonces ¿para qué? ¿Para qué queremos la cantera? Están pasando unas cosas muy raras, de verdad.
¿Tú que estás más tranquilo hoy, Carlos? ¿Cómo verlo?
Yo voy a ver la Isla de las Tentaciones, que me han dicho que está muy bien, que hay
no
cosas...
No me lo creo, no me lo
no,
creo.
No voy a ver el fútbol.
No
Normalmente no lo hago, ¿eh? Lo sabes que no, que
pero
cuando empieza tarde...
Si te gusta el fútbol hoy,
es
da
que
igual,
está muy repetido este partido. Ya, ¿cuántas veces lleváis ya jugando contra el City?
Este es el tercer año consecutivo,
sí,
y
verdad,
el quinto
sí,
en cuatro.
Sí.
En cuatro
pues
en
mira, me pasará lo mismo si en el sorteo del miércoles sale la bolita con el Madrid. Otra
en
vez
Copa,
el Madrid.
En Copa, dices, ¿no?
Sí, claro. O sea, es que.
Sí.
Pues es que. No, cuando se repiten mucho los partidos, aburren.
Pero tú, ¿cómo lo ves?
No.
Yo creo que las defensas van a ser las que van a marcar el paso. Porque.
Ninguno
tanto,
de los
tanto
dos llega
uno
bien
como
en
el
eso,
otro están muy mal. Y sí. La ventaja que le veo al Madrid, yo, el que juega la vuelta aquí. Y que ya como el valor doble de los goles no cuenta, pues es el que marque más.
Y Javier, a confiar en las pirañas de arriba, porque arriba están todos, ¿eh? Son
sí, claro,
60
bueno,
goles
bueno,
entre los
no,
cuatro.
Hombre, vamos a ver que si arriba tenemos, pero claro, si no la manejamos y tampoco tiramos, es que es increíble. Porque luego, siempre en el área y tal, tienen que tirar. Y con la potencia de tiro que tienen algunos, como es el caso de Tchouaméni, de Valverde, de Mbappé. Yo no entiendo cómo no tiran desde fuera del área más. O sea, es increíble, de verdad. Y hay que tirar, joder, desde fuera del área. Y además nos ha dado muy buenos resultados cuando se ha hecho así. Pero bueno, es verdad que es una...
Capítulo
que aquí hay sus dudas, esto sí que es verdad. Yo todo el mundo tenemos dudas. Bueno, lo que estabais
capítulo post-derby, si me permites, sí, sí. Javier. ¿Tú eres de los que están mosqueados por el penalti o eres de los que le das una importancia relativa al asunto?
Bueno, vamos a ver, lo del penalti, pues se puede pitar y no se puede pitar. O sea que yo creo que es así.
En el fútbol de hace 10 años no se pitaría. No te lo pero pongo. En el fútbol de ahora se pita eso, se pita la mano de uno cuando se está dando la vuelta y está saltando, en fin.
Pero claro, si es que ya si busca la raíz cuadrada del logaritmo 4, del 9 no sé qué, con la del VAR, resulta que miras y tal, te dicen, no. Es que uno te dice, es que depende de la camiseta que lleves, porque dices, joder, si este estaba pisando, porque es verdad. Estaba pisando el césped con la puntera. El talón lo tenía levantado. Es como si hubiese metido el lino, el pie debajo, joder, yo qué sé. O sea, todo muy raro, de verdad. Y efectivamente lo que dices tú, Carlos, es, en otro tiempo no se hubiese pitado. Bueno, de por sí este no lo pitó, salvo que le llamó el Burgos Bengoechea y le dijo, oye, que vete a verlo, que mira que el pisotón...
Bueno, a nosotros
huevo,
también
claro.
Nos ha pasado, ¿eh?
Sí, seguro.
Que hemos tenido penaltitos que nos han pitado este año así. Quiere decir que estás en el campo, lo ves, dices, ya. ¿Que eso es mano? Venga, lo pitan, sí. Y te pitan penalti.
No, y lo peor es que te lo pitan un día sí y otro no.
Si es que, sí, claro, pero que volvemos a lo mismo. Yo vuelvo a decir lo mismo. Tenemos que habituarnos porque este es el fútbol de ahora.
¿Crees que le faltó ambición al Atleti, Carlos?
Yo creo que no. Y tiraron desde fuera. Lo que pasa es que debe haber alguno en el tercer anfiteatro que seguro se ve un pelotazo. O tres, o dos o tres. A ver, yo creo que el Atleti jugó la primera parte bien. La segunda, el Real Madrid jugó mejor. Porque hay que decirlo.
Sí, sé que fue así.
Y creo que visto una segunda vez que he visto el partido ya en frío, el empate es un resultado bastante justo.
Yo creo que sí.
Para los dos.
¿Te decepcionó la primera parte del Madrid, Javier?
Total, sí, sí. Vamos, es verdad. O sea, que también le vi sin ambición. O sea, no le vi con... Y luego, joder, parece mentira. Porque, bueno, no hubo ni un tiro a puerta, yo creo que... Bueno, sí, del Madrid, no sé si fue uno. Hablo entre los tres palos, ¿eh?
Sí.
Entre los tres palos yo no sé si hubo uno o dos.
Que el Atleti entre los tres palos el penalti, ¿eh? No hubo más. Hubo aproximaciones. Exacto. De peligro, pero...
Sí, pero que bueno, yo lo que sí
hablo
digo es que...
Hablo del primer tiempo, sí, luego sí. Del segundo, sí, ¿verdad?
El partido estuvo bien, quiere decir que ha habido partidos mucho más atrancados y más...
Sí.
Más,
sobre todo en la segunda
más
parte,
feos de ver, más, me refiero. Yo creo que fue un partido emocionante, estuvo bien... Y al final, pues como suele estar pasando, esta temporada ha habido empate en el Metropolitano y empate en el Bernabéu.
O sea que tú de Copero no quieres ni de casualidad, ¿no?
Yo me gustaría la final.
La final, estaría guapo.
Sí.
Yo me apunto.
A ver, prefiero, pero es que va a dar igual lo que yo prefiera.
Hombre, evidentemente.
A ver, bueno. el sorteo va a ser muy interesante, ¿eh? Porque yo creo que va... el partido de vuelta es muy importante en una competición
sí,
así,
hombre,
¿eh?
Claro que sí.
Así
¿tú,
que...
¿Tú quieres de Copero en semis o no, Javier? ¿O tú no quieres?
¿El qué? Perdona.
Que si quieres al Atleti en semis o no, en Copa, ¿eh? Te digo.
Quiere decir que no.
Yo no. Yo creo que todos quieren a
la Real.
Yo creo que todos quieren a la Real Sociedad, pero es que solo le va a tocar a uno.
Eso está claro.
Pero exactamente, pero si es que luego, si luego tienes que ir a la final, y la final te va a tocar el que, si es que da igual. O sea, tienes que...
Para ganar un título hay que ganarle a todos.
Claro, uno u otro va a ser siempre el bueno en las semifinales. O sea, no siempre va a ser, a lo mejor, imaginemos que la Real sigue jugando con el otro y tal, es igual, pero te vas a encontrar ahora en semifinales con uno bueno, que sí. No, en la final, o sea, sí. Que da igual.
Que no sufras mucho esta noche, Javier, que no sufras.
No, espero que no, de verdad.
Bueno, estás de vuelta.
Eso sí, queda la semana que viene.
Así que...
Un abrazo a los dos.
Sí, eso sí.
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, un abrazo. Hasta luego.
Vamos con el resto de la Liga de Campeones. El Paris Saint-Germain se la juega frente al Brest. Es una de las tres eliminatorias que se disputa esta tarde y es la más tempranera, 7:45 de la tarde. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, duelo francés en este primer encuentro de los 16avos de final de la Champions League entre el Brest y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. a partir de las 7 menos cuarto, como tú bien has dicho, un duelo del que seguro estará pendiente Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, ya que el ganador de esta eliminatoria podría ser rival del Barça en los octavos de final. Ambos conjuntos ya se han enfrentado dos veces en la Liga Francesa, con victorias a ambos encuentros para los parisinos, uno de ellos con goleada incluida por 2-5 el pasado 1 de febrero. Una eliminatoria muy importante para los de Luis Enrique, en la que seguro será determinante uno de los jugadores más en forma de Europa, Ousmane Dembélé, que acumula 21 goles en 27 partidos en esta temporada. Aunque para Luis Enrique, el momento que vive el francés no le pilla por sorpresa.
He sido, soy y seré defensor de jugadores de la calidad técnica de Ousmane. Y lo que sí está sorprendiéndonos a todos, Ousmane, es su capacidad dentro del área para moverse, para estar en el momento justo, para hacer el movimiento adecuado, para finalizar a un toque. Los que conocemos a Ousmane sabemos de su calidad, de su cualidad. Creo que estos números, ni él mismo esperaba estar en esos números, pero eso es lo bonito de formar parte de un equipo. Lo que sí ha sido sorprendente quizás para todos es su capacidad para moverse dentro del área. Pero él lo tiene, el equipo se aprovecha, él se beneficia, todos contentos.
Dembélé, que está haciendo un temporadón muy goleador. ¿Los otros dos enfrentamientos?
Pues sí, a la misma hora que se dispute el Manchester City-Real Madrid, también otros dos encuentros, el primero de ellos el Juve-PSV en Turín, que precisamente se vieron las caras estos en la liguilla en la jornada 1, con victoria por 3-1 para los juventinos. Y por último, también a la misma hora en Lisboa, el Sporting de Portugal, con Gyökeres a la cabeza, buscarán hundir aún más a un Borussia Dortmund que no está pasando por su mejor momento, aunque en la liguilla a un punto estuvieron los alemanes de acceder al top 8.
Asunto destacado de la mañana, séptimo día de juicio por presunta agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso, día en el que ha declarado por fin Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una hora de declaración ha estado Luis Rubiales. Antes lo han hecho los peritos, luego lo vamos a escuchar aquellos que leyeron los labios de Luis Rubiales, que ha sido una de las pruebas que ha querido poner sobre la mesa la defensa de Luis Rubiales. Pero bueno, pues vamos a esa declaración del expresidente de la Federación, que bueno, en primer momento ha negado el delito, dice que no se trata de un delito de abuso sexual, que fue en todo momento un acto espontáneo, consentido y que no por el hecho de ser una mujer ni su superior, lo hubiera hecho de igual manera si hubiera tenido confianza como la tenía con Jenny Hermoso, con un futbolista hombre.
Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale. Eso es lo que ocurrió.
En esas imágenes a las que usted hace referencia, lo que se ve es justo lo contrario, que usted se monta encima de ella, por así decirlo.
No, esa es su opinión, pero lo que pasó es lo que yo he contado.
¿Para qué le agarra la cabeza?
Es como dar un abrazo, como dar... Es que en ese momento es algo totalmente espontáneo, como ella también declaró inmediatamente después del partido.
¿Está seguro de que ella le dio su aprobación, su consentimiento?
Totalmente seguro.
Sin embargo, en otras ocasiones en que España ha ganado algún título, siendo usted presidente, no se ha producido esta situación. ¿No tenía esa buena relación con ninguno de, o tan estrecha con ninguno de los jugadores?
Bueno, si usted ve algunas celebraciones, desde luego no se puede comparar lo que es ganar un Mundial con una UEFA Nations League, pero yo me comía besos a un montón de futbolistas. Si además alguno de ellos hubiera fallado un penalti y hubiéramos estado en un Mundial, pues hubiera sido una posibilidad.
Eso con respecto al delito del abuso sexual y después estaba también el delito de las coacciones. Habla del momento en el que le pide a Jenny Hermoso hacer un comunicado conjunto, dice que por consejo del Departamento de Comunicación y para reiterar que han hecho mucha mención a ello, a lo que ella ya dijo en la cadena COPE en esa famosa entrevista donde le quitaba importancia en un primer momento Jenny Hermoso al acto. El momento en el que Rubiales habla con Jenny Hermoso en el avión.
Cuando sale del cuarto de baño, le digo, Jenny, un segundo, tal. Y entonces cuando le planteo que sería buena idea, que lo estamos hablando con más gente, había allí varios políticos, gente de comunicación, que sería buena idea para atajar todo esto, que volviéramos a decir lo mismo que ella dijo, los dos juntos, por dar esa imagen de estar los dos juntos. Me dijo que no, que ya lo había dicho, que las declaraciones habían sido muy claras, yo se lo agradecí. Y viendo que no quería, pues no se hizo y lo hice yo solo.
Y después el momento coacciones, él dice que no viaja a Ibiza, ese famoso viaje donde aparecieron en escena tanto Rubén Rivera como Albert Luque para tratar de convencer a Jenny Hermoso en esa insistencia de que comparecieran conjuntamente. En ningún momento, dice Luis Rubiales, a ninguno de sus inferiores mandó a tratar de mediar con Jenny.
¿Usted no manipuló a todo su entorno para conseguir su objetivo, que era una versión beneficiosa para usted?
No, ya le he contestado que ni yo mandé a Jorge Bilda, ni yo hablé en ningún momento, ni directamente ni indirectamente, con el señor Rivera, ni yo le dije a Albert Luque en ningún momento que hiciera tal o cual cosa. Él estaba allí.
Y después, como decíamos, han declarado los dos peritos llamados por como testigos por la parte de defensa, la defensa de Luis Rubiales. En primer lugar ha sido David Morillo, un perito solicitado, como decimos, por la defensa. Él es sordomudo, así que ha tenido una intérprete en el juicio y ha corroborado ese mensaje que Luis Rubiales dijo que le dijo a Jenny. No ha podido corroborar efectivamente que Jenny le dijera vale, porque no se vio en ningún momento en las imágenes.
¿Te puedo dar un besito?
¿Hay algún margen de duda?
No, lo he visto varias veces y me ratifico, lo tengo claro.
¿Usted en algún momento examinó lo que contestaba a esa supuesta pregunta la señora Hermoso?
No, no se ve.
¿Se preocupó en buscar otros vídeos en los que se viera?
No.
Como ha sido un momento largo la comparecencia de Luis Rubiales, ha decidido el juez parar aquí, así que mañana será el turno de los otros tres acusados, Jorge Bilda, Rubén Rivera y Albert Luque. A la salida del juzgado ha habido hasta gente que se ha caído, periodistas que se han caído siguiendo a Rubiales, pero no ha hecho ninguna declaración.
Menos mal. El mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal, ya una leyenda, está siendo homenajeado en este momento en la sede del Comité Olímpico Español. Ahí está Carolina García. ¿En qué punto estáis ahora mismo, Carol? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María. Pues el acto continúa. Ahora mismo hemos podido escuchar las palabras que le han dedicado a Rafa Nadal, que está entre el público, muy emocionado, recibiendo este gran homenaje. Y han hablado de él Isabel Fernández, Marcus Cooper, Alberto Ginés, Adriana Cerezo, David Cal y también Jennifer Pareja. Está en todo momento acompañado por Alejandro Blanco y por un montón de deportistas, además de los que ya os he nombrado, que le están rindiendo este homenaje. Rafa, entre medias, va contestando las preguntas de esos mismos deportistas que son entre los que más le admiran. Y una de las últimas cosas que le hemos escuchado decir ha sido cómo él define la palabra éxito. Ha dicho que es acercarse a tu máximo y que ganar o perder simplemente son circunstancias. Claro, lo dice Rafa Nadal, que consiguió ganar 22 Grand Slam.
Nada menos que 22 Grand Slam. El éxito y las dudas que han sido un motor en su carrera.
Miedo no, dudas, claro. Pero yo creo que las dudas, y lo digo siempre, las dudas yo creo que son buenas, ¿no? Las dudas nos hacen levantarnos e ir a entrenar con la determinación adecuada, ¿no? Porque claro que he tenido momentos de bajón, momentos en que lo ves todo muy complicado. Pero yo creo que siempre mantuve la ilusión y todos momentos de dudas, de complicaciones, de dificultad me ha hecho disfrutar especialmente todos los otros momentos que han sido muy bonitos.
Y en baloncesto la noticia está en el debut de Luka Doncic esta pasada madrugada con Los Ángeles Lakers, con gran expectación, con el número 77 a la espalda. Luka ha colaborado en el triunfo de los angelinos sobre Utah, Miguel.
Pues sí, debutó en el quinteto inicial en esa victoria de los angelinos por 132 a 113 a Utah Jazz y fue el gran protagonista de la noche. El club regaló una camiseta de Doncic a cada espectador que entró al estadio y es cierto que los números del esloveno no fueron brutales, estuvo en 1 de 7 en triples, bajo para lo que suele ser él, pero es normal, bueno, que hay que adaptarse poco a poco. Era el debut y firmó 14 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias en 23 minutos. Eso sí, dejó muestras de calidad, marca de la casa, como su típico paso atrás y para adentro, y una gran asistencia a LeBron de una punta de la pista a la otra. Y eso que, como él mismo reconocía tras terminar el partido, estaba bastante nervioso antes de empezar.
Ha sido especial, la manera en que me ha recibido todo el mundo ha sido increíble. Estaba un poco nervioso. No recuerdo la última vez que estuve así de nervioso antes de un partido, pero en cuanto pisé la pista fue divertido y me sentí increíble.
En lo más cercano, Sergio Escariolo ha dado la lista de convocados para los partidos frente a Letonia y Bélgica y está el madridista Hugo González.
Pues sí, es la gran novedad de la lista, el chaval con 19 añitos, ya va, bueno, pasó por todas las categorías inferiores de la selección española y por primera vez es llamado con la selección absoluta en esa ventana que se jugará el 20 y el 23 de este mes. Es la primera vez que el madrileño acude y es el único madridista, claro, dentro de esta convocatoria. Y hoy, para los que os gusta el básquet, también tenemos básquet porque hoy juega el Fuenlabrada en Castellón a las 9 menos cuarto.
Y lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Y en nuestro territorio de Madrid al tanto, hoy nos ocupamos del Club Deportivo Las Rozas, uno de los gallitos del grupo séptimo de Tercera Federación, busca el ascenso, y de su delantero David Flores. Pertenece a una familia de futbolistas y de goleadores. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un nombre muy de Madrid al tanto, David Flores. Sonó durante décadas y vuelve a sonar en Madrid al tanto. Y además, a lo grande. La última vez, hace apenas una semana y media, con un hat-trick de nuestro protagonista. David Flores, jugador de Las Rozas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, qué gustazo que un nombre tan de Madrid al tanto vuelva a sonar en el fútbol madrileño.
Sí, la verdad que estuve fuera por un tiempo, pero ya estoy de vuelta en Madrid.
Y la vuelta ha sido a lo grande, ¿no? La vuelta sobre todo a Las Rozas, con un hat-trick que sirvió para ganar 3 puntos que se debían ganar si queréis pelear por el ascenso, ¿no?
Obviamente muy contento por el hat-trick y por los goles, pero bueno, sobre todo porque sirvieron para ganar en el último minuto, así que sí, obviamente lo más importante es seguir con los objetivos y estar ahí arriba.
Nos decía tu hermano en Madrid al tanto, en Onda Madrid, que te ha visto jugar muy buenos partidos, pero que nunca te había visto marcar 3 goles.
Sí, a lo mejor no se acuerda porque con el Álamo hice un hat-trick y bueno, en Austria en algún amistoso también he hecho algún hat-trick, pero bueno, sí, la verdad que recientemente hacía mucho que no lo hacía, así que pues eso, muy contento.
Oye, mucha responsabilidad porque eres hijo de una leyenda del fútbol madrileño, ¿no?
Sí, bueno, leyenda no le gusta decirlo a él mismo, que es muy humilde, pero sí, la verdad que mi padre jugó muchos años y pues de él me viene el gusto por el fútbol.
Supongo que le escucharían muchas veces en la radio y también te daría tiempo a verle jugar, ¿no?
No, la verdad que no me dio tiempo. Se retiró antes de que yo naciera, pero bueno, sí que muchos recortes que tiene y muchas cosas que me ha enseñado y nada, muy orgulloso de él.
Oye, ya has marcado más goles que él, ¿eh?
Bueno, no te creas, ¿eh? ¿No? Que él también metía muchos goles.
¿Qué ha quedado qué tienes de tu padre? ¿En qué te reconoces? Un poco en lo que él te haya podido enseñar o hayas podido, bueno, ver y leer.
Bueno, él me inculcó de siempre el gusto por el fútbol y al final pues creces mamando eso. Y bueno, de hecho estuve muchos años en Humanes, que es donde él lleva a la escuela y siendo incluso mi entrenador. Entonces pues me ha enseñado pues muchos valores del fútbol, a ser humilde, al sacrificio, a mejorar, a irse los veranos a pues eso, a practicar y a la pasión por esto. Me ha inculcado esos valores y he aprendido muchas cosas de él, obviamente.
Bueno, ya tienes, o sea, eres joven, pero ya has tenido la oportunidad de jugar en muchos equipos de la Comunidad de Madrid, luego Fuenlabrada, el Álamo, Móstoles, primera etapa de Las Rozas, y te vas a Austria. ¿Qué tal la experiencia en Austria en los 2 clubes en los que han militado?
Bueno, bien. Sí, es verdad que fue un poco dura al principio porque cuesta adaptarte a un nuevo idioma, a una nueva forma de vivir y de socializar. Y bueno, me costó el primer año, el segundo estuve bastante mejor, pero bueno, es una experiencia que fue enriquecedora y que me llevo para siempre.
Claro, ya no es una experiencia futbolística, es una experiencia vital.
Claro, al final vas a un país como Austria, que es muy frío, que pues, te tienes que adaptar a las costumbres, a la gente, a cómo son y pues es complicado. Pero bueno, la verdad que a muchos niveles, pues eso, al final acabé jugando en segunda división profesional, pues vives experiencias y viajes y campos que eso es muy bonito y te sientes pues futbolista profesional y pues bueno, suman más las cosas buenas que las malas.
Bueno, ¿y cómo está siendo esta vuelta a Las Rozas? Has pasado por el Adarve, pero desde hace unas semanas estás en el grupo séptimo de Tercera Federación con Las Rozas, un equipo también muy especial para ti. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has encontrado?
Bien, la verdad que sí, estos primeros 6 meses estuve con el Adarve, la verdad que muy a gusto y muy contento, pero bueno, al final no se dieron las cosas a nivel personal y no con un par de lesiones, un par de momentos que no estuve al nivel que tengo y pues al final perdí un poco de protagonismo y pues bueno, me llamó Las Rozas y pusieron muchísimo interés en mí y pues no me lo pensé y volví. Y la verdad que eso, muy contento con Manu, con Julio, con todos los compañeros. Y bueno, obviamente más contento aún si llevamos 3 victorias seguidas y haciendo goles y pues eso, esto acaba de empezar.
Ha sido, a esto se le llama dar un paso atrás para coger impulso, ¿no?
Sí, bueno, al final, claro, tú te sientes con nivel de segunda B, porque es donde estás, Y pues bueno, al final era lo que más me preocupaba, porque yo sinceramente me veía que sí que tengo ese nivel. Pero bueno, tenía otras opciones fuera de Madrid y tal, pero bueno, al final decidí Las Rozas, pusieron muchísimo interés y sí, claro, mi intención es hacer un buen año y sobre todo subir con Las Rozas, claro.
Eso te iba a decir, que la segunda federación la tira es a tiro de ascenso de Las Rozas, ¿no? Está la tercera, uff, ¿cómo está la tercera? Tal y como está la competición, donde todo el mundo puede ganar a todo el mundo, donde el Canillas, fíjate cómo os logra igualar un partido que iban perdiendo por 2-0. Es decir, va a ser una tercera complicadísima y meterse entre los cinco primeros va a costar un riñón, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. A mí me sorprendió bastante porque cualquier equipo te hace daño, en cualquier jugada te pueden marcar un gol y incluso los equipos de abajo que puede parecer que sea más fácil ganar, es al contrario. Y lo dicho, en cómo está la clasificación, hay como 6, 7, 8 equipos que están peleando el playoff con muy pocos puntos de diferencia y queda prácticamente toda la segunda vuelta. Entonces, el que sea más regular y el que sume más puntos en tanto en los campos complicados como en casa, pues ese que se llevará la palma, pero está todo por decidir.
Fíjate, pasa en primera división y también pasa en tercera federación. Las ligas se ganan contra los equipos, digamos, de la parte baja de la tabla clasificatoria. Y este es un ejemplo claro. Es decir, por eso fue importante ganar al Canillas, ¿no? Porque son puntos que no se pueden escapar.
Sí, la verdad que sí. Nosotros no infravaloramos, ni yo lo he hecho nunca, al rival, por mucho que esté el último o no haya ganado ningún partido o sea la situación que fuere. Porque lo que suele pasar, de hecho, en primera división, el Madrid, el Barça, al final acaban pinchando con el Leganés, sino con los equipos de arriba. Entonces, esto es lo mismo, al final los enfrentamientos directos es lo más vistoso y lo que piensas que te da la liga, pero el no fallar pues, contra todos los demás equipos, estén abajo o no, es lo que al final, esa regularidad que hace que estés arriba o no.
¿Te gusta hablar de cifras de goles? ¿Te has puesto algún objetivo o no?
Sinceramente sí, pero no me gusta decirlo hasta que no pase. Pero sí, estoy convencido de mí mismo, estoy con esa gana de reivindicarme y de ayudar al equipo y de pues hacerlo muy bien a nivel personal, ya sea con goles o con buenos partidos. Y nada, me reservo la cifra, pero eso.
Pues David Flores, el hijo de David Flores, y ya con nombre propio dentro del fútbol madrileño. Que te siga yendo igual y que ha sido un auténtico placer el charlar contigo un ratillo.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, que vaya todo genial y ojalá se consiga los objetivos y Las Rozas esté en segunda B el año que viene.
Os recuerdo dos noticias que contaban el prólogo. Pésima noticia en el Leganés, se confirmaron los peores presagios y el recién llegado Barisic sufre rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Adiós a la temporada, se rompió a los 5 minutos de debutar como pepinero en Mestalla. Y tras mucho tiempo ausente, Raúl de Tomás ha vuelto a ejercitarse esta mañana con el Rayo. Lo ha hecho en solitario, su estado es toda una incógnita porque hasta ahora el club no ha dicho nada acerca de lo que ha pasado con el delantero centro del conjunto franjirrojo. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
La hora de la verdad. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer asalto para Real Madrid y Manchester City si quieren seguir vivos en la Champions. Ese será uno de los temas que abordaremos a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, que vienen cargados de polémica con el sexto día del juicio contra Rubiales, hoy ya por fin con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol sentado en el banquillo. No ha sido el único y de nuevo todo muy farragoso y a veces surrealista, muchísima tensión. Como polémico está siendo el gesto de Mapi León a una futbolista del Español. Un gesto que está desatando una auténtica batalla. Homenaje hoy del Comité Olímpico Español a Rafa Nadal. Justo acabamos de saber, lo habéis apuntado vosotros, lo vamos a desarrollar nosotros un poquito más, la denuncia de Javier Tebas al Real Madrid por asegurar en ese comunicado el conjunto madridista que la competición estaba, entre otras cosas, adulterada.
Desde las 7 de la tarde os contamos el Cacereño Atlético de Madrid, Copa de la Reina Femenina, y desde las 8 y media os contamos el Manchester United Real Madrid con conexiones con el Castellón Fuenlabrada de baloncesto. Hasta aquí el partido de la 1, ahora noticias, el informativo de las 14 horas. Volvemos mañana a la 1 en punto con toda la información deportiva. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.